La música está sonando, las luces están brillando y la emoción es palpable. Pero en medio de toda esta euforia, ¿te has detenido a pensar en quién o qué es el verdadero centro de atención?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, esto es Misión 66, un viaje emocionante por la Biblia, capítulo por capítulo.
Y hoy tenemos algunas advertencias.
¿Advertencias? Bah, no será para tanto, Kimberly. Siempre quise saber para qué servía este botoncito rojo que parpadea ahí en la pared. A ver.
David, no toques eso. David, acabas de activar la alarma del estudio.
Ups.
A ver, ya, déjame apagar eso.
Pero si era solo un botoncito. Tan chiquito, tan rojo.
Listo.
Tan tentador, Kimberly.
¿Y qué dice aquí abajo en letras grandes?
No tocar. Se activa la alarma. Creo que no presté atención.
Bueno, gracias, David. Acabas de hacer una perfecta introducción para el episodio de hoy. Cuidado, no tocar. Vamos a ver qué pasó en la Biblia cuando alguien también pensó que no era para tanto.
Hola, chicos. Por un momento me asusté. Me alegra no haber sido yo quien tocó ese botón. De todos modos, vino muy bien la situación en lo que atañe a nuestro recorrido de hoy.
¡Qué bueno! Todo ayuda para bien. Como hemos podido ver, David está consolidando su liderazgo sobre Israel. Un Israel ahora unido. ¿Y qué ocurrirá aquí en el capítulo 6, Johnny?
Veremos que el texto trata principalmente sobre el arca de la alianza, del pacto, el arca de Dios. Recordarán que esta arca se la habían llevado los filisteos en el capítulo 7 del primer libro de Samuel.
Estudiamos todo lo que pasó con el arca entre los filisteos. Por cierto, si quieres escuchar esos episodios del primer libro de Samuel, visita nuestro sitio en internet, misión66.org. Misión66.org.
El arca se había quedado en la casa de Abinadab después de ser devuelta por los filisteos. Ahora David pretende fortalecer la unidad del pueblo y hacerlo bajo el poder y adoración del único Dios.
Así fue como David quiso traer de regreso el arca de la alianza a Jerusalén, a la nueva capital. El arca debía ser transportada desde la casa de Abinadab para luego ser colocada en Jerusalén y así fortalecer la unidad nacional e incluso la unidad religiosa del pueblo de Israel.
De esta manera podría resultar mucho más adecuado para fortalecer la unificación del pueblo en torno del gran rey David. De hecho, el arca a veces era llamada simplemente el nombre, una expresión cargada de reverencia que hablaba de la santidad de Dios.
Y ese no era cualquier objeto. El arca representaba la presencia divina entre su gente. Y por eso debía tratarse con extremo cuidado.
Cierto. Por ejemplo, ella debía ser llevada apenas por levitas y nadie debería tocar el arca porque era santa, un arca sagrada. Veremos entonces lo que ocurre aquí en el texto cuando el arca es llevada a Jerusalén.
Solo los levitas podían transportarla y nadie, absolutamente nadie, debía tocarla. Era un objeto sagrado.
Entonces, ¿qué ocurrió cuando David puso en marcha este plan de llevar el arca a Jerusalén? Esto es lo que vamos a descubrir hoy, ¿no es así, Johnny?
Correcto. A ver, chicos, ¿quién puede comenzar la lectura bíblica?
Yo puedo. Leo en la Reina Valera Contemporánea. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30.000. Partió de Balaá de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines.
Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usá y Ahió, los hijos de Abinadab.
Y cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.
Ya podemos imaginarlo, una gran fiesta. El arca fue traída desde la región de Kiriat Jearim a Jerusalén y todos iban cantando y danzando en una gran manifestación de alegría y de felicidad, trayendo el arca a Jerusalén. Sigamos.
Prosigo entonces. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca y allí mismo hirió a Uzá y este cayó fulminado.
Siempre me costó trabajo entender lo que pasó allí, porque digamos que Uzá le intentó dar una mano a Dios, ¿no es cierto?
Sí, es algo que pareciera extraño, pero en vez de obedecer lo que Dios ordenó en la ley, en vez de respetar la santidad de Dios, podemos decir que trajeron el arca de manera descuidada. El arca se había traído sin atender, sin observar las recomendaciones que Dios había ordenado al pueblo.
Entonces, ¿qué ocurre? Los bueyes tropezaron y Uzá extendió el brazo para tratar de sujetarla, para intentar echarle una mano al arca de Dios.
Pero en ese momento fue la reprensión lo que vino de la mano de Dios, y cuando eso pasa, las cosas se ponen muy serias.
Y así fue como en aquel momento murió. Fíjense que David, que todavía está aprendiendo muchas cosas, se quedó muy molesto.
Cierto, dice el texto bíblico que David se puso muy triste. En realidad, otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, traducen "se enojó" de que el Señor hubiera dado muerte a Uzá. Y desde entonces, aquel lugar se llama Pérez Uzá. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor?
Pero ahí no queda la cosa. El texto narra que David entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-Edom, el de Gat. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del gatita Obed-Edom. Y Dios lo bendijo a este y a toda su familia.
Gracias. Observemos que el pacto de Dios con David, una relación cercana y continua con su pueblo, más allá de un sentido técnico, se manifiesta en la vida de David como una alianza que demanda santidad.
Y David ahora siente verdadero miedo, temor de Dios, porque descubrió lo terrible que es despreciar la santidad de Dios.
Y el texto entonces sigue contándonos lo que pasó después de ese paseo del arca del Señor.
Continúo la lectura. Cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado.
¡Tremenda celebración! Ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompetas.
La gran bendición del pueblo de Dios es dada por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, todo apunta a que David está haciendo las cosas según las exigencias de Dios. Fíjate que el arca había sido puesta en un carro. Ahora no. Ahora es llevada por medio de varas largas para que fuese cargada de manera adecuada y las personas no podían tocarla.
David ahora está obedeciendo, se viste la ropa sacerdotal y empieza a cantar y a bailar con gran alegría en medio del pueblo por la presencia del arca, por la presencia del Señor en medio de su pueblo. Nada más y nada menos que el Señor entre ellos. ¿Lo puedes imaginar?
Me llena de alegría tan solo de imaginarlo, David. Y justo en ese contexto, el texto nos relata algo muy llamativo que ocurre. Así que vamos a invitar a Kimberly a leernos lo que sigue. ¿Te animas?
Espero que no me toque leer justo ahora, porque la protagonista es una mujer.
No, no era la intención, tranquila.
Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que David había ordenado levantar, y David ofreció al Señor sacrificios y ofrendas de reconciliación.
Gracias, Kimberly. Fíjense que David está espiritualmente de manera muy elevada, alabando y adorando a Dios, trayendo sacrificios, mientras Mical, al observarlo, ve a David como un rey que se pone en una posición indebida y ella desprecia. No acepta aquello y rechaza la actitud de David. David sigue adelante en la gran fiesta dedicada a Dios. ¿Y cómo sigue?
Luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió entre el pueblo, hombres y mujeres, un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Después de eso, todo el pueblo se fue cada uno a su casa.
Interesante lo que aconteció. No solamente encontramos en ese texto la noticia triste de cuando Dios castiga a alguien, sino que de nuevo el texto nos mostrará el resultado del desprecio a la alegría dedicada a Dios. En el primer caso vimos el desprecio a la santidad, y aquí veremos el desprecio a la alabanza y adoración sincera. Pero continuemos leyendo en el versículo 20.
David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: «¡Qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes! Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera». Pero David le respondió: «Sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia».
Ahí está el punto. Presta atención. Sigamos.
«Y aún podría rebajarme más, según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionaste, seré objeto de honra».
Aquí hay un secreto especial sobre la vida de David. Y es que David, aun siendo el gran rey, el rey poderoso, él se humilla ante el Señor y no se avergüenza de mostrar toda su alegría y satisfacción. Y en una actitud, podríamos decir, casi como la de un niño, él alaba a Dios bailando de tal manera que Mical, en toda su experiencia histórica de realeza, lo desprecia por haberse portado como alguien común.
Y a causa de eso el texto nos dice que Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos.
Por lo tanto, observa que el texto nos mostrará que Dios sabe muy bien lo que hace. Dios no necesita que nadie le eche una mano, como Usá intentó hacer.
Muchas veces hacemos tantas cosas fuera de la orientación de Dios y después queremos darle una mano, como si fuésemos dueños del mundo y de la vida.
La gran verdad es que cuando no entendemos lo que Dios nos tiene que decir y orientar, hacemos las cosas fuera de sus principios y después intentamos darle una mano sin considerar su santidad, sin considerar la alegría, la alabanza, la adoración que Dios merece. Y cuando pasa eso, muchas veces viene la reprensión de Dios.
¿Quieres descubrir los secretos detrás de las historias bíblicas y entender mejor el contexto en el que se desarrollaron? Tenemos un regalo para ti. Pide el libro Misión Antiguo Testamento.
Este libro es una herramienta invaluable para cualquier persona que desee entender mejor la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas en su vida diaria. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857-8029. Repito, +1 847 857-8029.
O escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envíanos tus comentarios, preguntas y críticas si tienes alguna. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Entramos en el momento de las preguntas aquí en Misión 66. Y esta vez venimos bien cargados, porque el capítulo 6 del segundo libro de Samuel ha despertado muchas inquietudes.
Vamos a explorar con cuidado en algunos temas que seguramente tú también quieres profundizar. En este pasaje, David parece un tanto frustrado con todo lo que está ocurriendo.
Y surge una pregunta inevitable. ¿No fue demasiado severo Dios en esa situación? David quería llevar el arca a un lugar mejor, con una buena intención, buscando bendición para el pueblo. Pero termina profundamente molesto por cómo se desarrollan los hechos.
Mira, David, la gran cuestión aquí es que entendamos lo que realmente es importante y serio para Dios. David se queda molesto porque estaba en medio de la celebración.
Estaban llevando el arca, todos alegres, la gente cantando, pero de manera descuidada.
¿Y qué ocurre? Cuando Dios reprueba la actitud de Usa, que intentó darle una mano a Dios, David entonces se enoja. Es como si dijese: «Vaya, Dios podía haberlo pasado por alto. podía haberlo dejado pasar sin ser tan duro. De hecho, no es que Dios fuera demasiado duro, porque Dios había avisado de la importancia, de la relevancia tremenda de su santidad, y ellos no lo tuvieron en cuenta.
Así que Dios está diciendo, mira, mi santidad, mi lugar de honra no es negociable, y el que juegue con eso sufrirá las consecuencias.
Bueno, a David le costó digerirlo, tal como nosotros, por nuestra fragilidad y humanidad, también tenemos dificultad de aceptar lo que aparece en el texto bíblico.
Es decir, tenemos que tomar a Dios en serio.
Exactamente.
Entonces David sintió temor de Dios. ¿Eso es algo negativo? Podríamos pensar que sí, porque si le tenemos miedo a Dios, quizás reaccionemos así. Vaya, si Él es así, será mejor que cuide bien de mi Biblia. ¿Dónde la habré dejado?
Mira, David, nuestra sociedad, quizás por la gran influencia de la superficialidad y quizás por aquel hedonismo barato, imaginamos que todos los sentimientos que nos incomodan son algo malo y negativo.
Pero el miedo en realidad puede ser muy bueno y necesario, ¿no te parece?
Sí, pongamos un ejemplo. Si alguien entra en una jaula con un león y no siente miedo, bueno, no va a volver a sentir miedo nunca más porque el león probablemente lo convierta en almuerzo.
Ni eso, en una barbacoa cruda sin necesidad de asarlo.
No es necesario que entendamos que los sentimientos que nos incomodan sean necesariamente negativos.
Así que cuando se reconoce que Dios es poderoso como es, con su gloria y su santidad, la reacción normal y natural es la de un temor reverencial.
Sí, ese miedo aquí no es un pavor, como cuando a uno le da miedo que un caimán le vaya a morder. La idea no es esa. Se trata de un miedo santo que reconoce lo impresionante que es Dios. Algunos estudiosos que lo han analizado bastante lo definen como un mysterium tremendum. Eso es saludable. Nadie desarrolla una espiritualidad adecuada sin tener temor reverente, el que se le debe tener a Dios.
Está claro. Ahora bien, podemos decir que a Usá se le fue la mano, si se puede decir así, y murió por haber despreciado la santidad de Dios. David, usando ese traje sacerdotal de lino que aparece aquí en el texto, ¿no está haciendo lo mismo en esa situación?
Muy buena observación. Aparentemente sí. El versículo 14 dice que él está vistiendo el efod, que es una prenda sacerdotal de lino. Aparentemente es la misma cosa, pero no lo es. En la segunda vez, los sacerdotes están llevando el arca. David usa un tipo de traje sacerdotal, pero no es aquel que solamente los sacerdotes pueden usar, donde encontrábamos el Urim y el Tumim, las piedras. Vemos, por ejemplo, que cuando Samuel era un niño, en el capítulo 2 del primer libro que lleva su nombre, él usa esa prenda como alguien que trabaja allí en el templo. Pero no se trata exactamente de aquello que el sacerdote está usando. Así que David acompaña la santidad de la celebración, pero no está invadiendo un espacio prohibido.
Muchas gracias por la aclaración, Johnny. Son detalles importantes que debemos entender.
Sí, muy interesante lo que has dicho en esa explicación para nosotros. Ahora bien, Johnny, vamos a entrar en la vida más íntima de este rey, que nos provoca cierta fascinación. ¿Cómo es posible? En el versículo 21 del capítulo 6, el rey baila en medio del pueblo. Se monta toda una gran celebración. ¿Cómo es que pudo comportarse de esa manera? ¿No será que Mical tendría cierta razón al despreciar aquel tipo de comportamiento del gran rey David?
Pues bien, eso muchas veces se malentiende. ¿Cómo fue esa danza de David? La palabra es una expresión rara que aparece solamente dos veces en ese capítulo 6 y es una palabra que da la idea de girar, de dar vueltas. Así que David estaba realmente muy alegre con Dios y es comprensible. Él está asumiendo su posición de rey sobre toda la tierra prometida. El arca del pacto está llegando.
Él está en el auge de su gran vida bendecida. Él, que sufrió tanto que hace no mucho tiempo estaba escondido en el desierto en compañía de un montón de personajes complicados.
Así que podemos entender la alegría de David. Y el pueblo de Israel, como los árabes, los demás semitas, les gusta celebrar. Y David está mostrando eso. Ahora, la cuestión es que hay gente que piensa que David estaba semidesnudo, que hizo un baile que se parecía más a una fiesta de carnaval que un baile hebreo.
Nos ponemos a imaginar aquellas túnicas girando como remolino y él saltando. No me gustaría presenciar esa escena.
Te entiendo. Me parece que tampoco yo, pero es muy poco probable que esa sea la idea del pasaje, porque en un ambiente religioso y sagrado así, recuerda que el sacerdote tenía incluso que usar ciertas ropas con un pantalón debajo para que no se le viera su desnudez.
Claro, eso no sería tolerable.
Es muy improbable que eso pueda ser la realidad aquí. Lo que ocurre es que David se está portando como si no fuera rey. Él no lleva la ropa real, sino que viste ropa común, con el traje sacerdotal. Así que cuando Mical dice que se estaba desnudando como un cualquiera ante las esclavas, el enfoque es que se estaba portando como alguien normal, como uno más.
Como una persona común y corriente.
Es como si hubiera querido decir, ¿no te das cuenta de que eres rey? Ella estaba acostumbrada a la corte, solamente con gente de la nobleza. ¿Cómo puede ser que siendo un rey te vayas a tomar un café al bar con un montón de obreros? Sería más o menos ese tipo de pensamiento. Entonces David dice, ¿qué estás diciendo? Sí, me estoy humillando y me rebajaré aún más ante el Señor y seré honrado por esas esclavas.
David tiene ese enfoque. Esa es la cuestión que está a la vista aquí.
Ahora, a partir de lo relatado en ese texto, ¿se puede aplicar a nuestro contexto? ¿Se puede bailar o danzar en el culto?
¿Qué tema has traído? Bueno, te diré que trataremos de esa cuestión más adelante. Así que por ahora nuestra respuesta es sí y no. Depende del contexto cultural, depende del tipo de culto. Responderemos a esta pregunta más adelante para entrar en detalles importantísimos. Tú que nos sigues, no te lo pierdas.
Estamos emocionados de contactarnos contigo y compartir la palabra de Dios de manera que te inspire y motiva a vivir una vida plena, llena de propósito. Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm. En Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muy bien, seguimos adelante. Y tú que nos acompañas, que estás escuchando, no te vayas, que ahora viene la parte más importante. ¿Cómo aplicar todo esto a tu vida?
Hoy aquí en nuestra Misión 66, intentamos darte una mano para que entiendas mejor las Escrituras. Hemos abordado el capítulo 6 del segundo libro de Samuel con el tema Cuidado. No tocar.
Y es que Usá no siguió la advertencia en cuanto a tocar el arca y Dios le hizo sufrir la consecuencia. Así también le pasó a Mical.
¿Y qué aprendemos para nuestra vida cotidiana en este capítulo de las Escrituras, Johnny?
La gran verdad es que las cosas tienen que ser hechas a la manera de Dios. Cuando vas a la casa de alguien en un ambiente que no conoces, respetas aquella casa porque allí las cosas se hacen a la manera del dueño o la dueña. Debes respetar todo aquello que está fuera de tus propios límites, incluso por amor a la convivencia social.
No tiene sentido que queramos hacer la obra de Dios, que queramos alabar a Dios o hablar de la palabra de Dios a nuestra manera.
Bien has dicho. Al fin y al cabo, la palabra es de Dios. El culto es dedicado a Dios. Todo le pertenece a Dios. Así que, en el momento de lidiar con las cosas de Dios, no te inventes cosas. Hay que hacerlo a la manera de Dios.
Al terminar este recorrido me imagino a Dios diciéndonos, hijo mío, hija mía, recuerda que mi presencia es sagrada y merece ser tratada con reverencia. No te olvides de la importancia de la humildad y la gratitud en tu vida diaria. Prioriza nuestra relación y encuentra tiempo para adorarme y conectarte conmigo. No te dejes llevar por las críticas y opiniones de los demás, sino que busca mi aprobación y guíate por mi palabra. Recuerda que todo lo que tienes y logras es gracias a mi gracia. Así que vive una vida de gratitud y adoración a mí.
¡Qué profundo, Kimberly! Justo para comenzar a practicarlo hoy mismo. Y tú que nos escuchas, gracias. Esperamos escuchar de ti hoy. Únete a nuestro canal en WhatsApp, Misión 66.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Hoy cerramos con unas palabras de La Silla, oyente de Sri Lanka, quien nos cuenta lo que este programa significa en su caminar de fe. Siempre nos sentimos bendecidos por la verdad de la palabra que escuchamos, ya que el Señor Jesús nos enseñó a ser siempre fieles y a creer en su segunda venida, viviendo con rectitud y dando testimonio de la gloria del nombre de Dios. Gracias. Qué hermoso es ver cómo la palabra llega hasta lugares tan lejanos. Escríbenos también tu testimonio. Será un gozo compartirlo.